Vamos a ver el último tema. Tema práctico 6. Se deriva directamente del tema de la influencia, por lo tanto, vamos a hablar de la influencia. En este caso, de los medios de comunicación. Y también aplicaremos algunas de las cosas que hemos visto en otros temas anteriores, pero en general lo del tema séptimo. La influencia de los medios de comunicación hoy en día, segundo, somos conscientes de la potencia que tienen o pueden tener. En cierta medida siempre ha sido así, pero con la inclusión de los medios eléctricos, electrónicos, la radio, la televisión, sobre todo la televisión, se ha multiplicado. Antes la prensa era una medio minoritario, de la televisión es un medio mayoritario, además con una penetración en el tiempo y en la población magnífica. Hoy en día sabemos que estamos en otra especie de evolución del tema, estamos llegando a los medios interactivos en Internet, que tienen unas dinámicas y unos modelos muy diferentes a la televisión. En principio son multidireccionales, la televisión es unidireccional, pero ahí todavía sabemos muy poco. Lo que vamos a ver en este capítulo son investigaciones que se centraron en su día en la televisión, que era el medio que más potencia, que para mí en cierta medida entre los coches y la televisión se ha caracterizado el siglo XX. ¿No? Las primeras teorías que surgieron, nos explica un poco de teoría en el tema práctico, histórico, no son difíciles de acordarnos, eran al principio del siglo XX, que se llamaban modelo hipodérmico, igual que una aguja que inyecta líquido, pensaban que los medios inyectaban ideología de una manera directa e inevitable. En los años 40, otras corrientes teóricas se van al extremo contrario y en vez de decir que nos entra la información de forma inevitable, habla de efectos mínimos. Considera que el ser humano es racional, selecciona la información de manera activa, no pasivamente, escucha lo que sea, atiende lo que quiere y, por lo tanto, consigue que, o sea, no con el que envía el mensaje, pues convence o no en función de la voluntad del que lo recibe. Se llamarían teorías de efectos mínimos. Esto tiene que ver en nuestro esquema teórico, que si os acordáis en el tema, hablamos de unas teorías que decían que cuando recibimos mensajes, argumentos de cualquier tipo, los analizamos de acuerdo a nuestros esquemas y generamos una especie de discusión interna en nuestra mente, hasta qué punto estamos de acuerdo o no. Esa discusión interna genera automensajes, como es hablar con nosotros mismos, algunos están de acuerdo si a ti te dicen que la democracia es mejor de los sistemas posibles, dices sí, en general sí, pero claro, en tu mente estás pensando, pero claro, vale lo mismo el voto de una buena persona que de un criminal, y empiezas a generarte tu propia discusión interna, aparte del mensaje externo, y estos automensajes suelen seguir tus creencias. Por lo tanto, si el que te ha mandado el mensaje externo te ha mandado un mensaje acorde con tus creencias, tú generas mensajes a favor de, y en general aumentará el acuerdo con tus ideas. Se harán más extremas. ¿Por qué? Porque estarán escuchando mensajes externos e internos, que son los que cuentan, y polarizarán tu posición. Y si el que te quiere convencer de algo te envía un mensaje contrario a tus ideas, generar mensajes de rechazo, mensajes de rechazo que irán haciendo cada vez más contrarias tus ideas, ¿eh? O sea, en general, no cambiarían tu forma de pensar, dando esta línea, y si tiene algún efecto, cuando yo me intereso por algo, sería polarizar la situación. Porque los mensajes, los automensajes, también se hacen automensajes en contra de mis ideas. Pero suelen ser menos, más solucionados, ¿no? Y lo que vimos en el tema de los años, de estos años, de que fueron los que pensaban en este tipo de teoría, que os acordáis, pero Howland que decía, para cambiar una actitud, eran las teorías que eran primero internas, que pensaban que éramos seres racionales, ¿de acuerdo? Luego pensamos en los holísticos, ¿no? ¿No? La forma más rápida. Howland decía, depende del número de mensajes, de tal y cual, iremos pensando y tal. Y hacían experimentos con cómplices que daban argumentos, N argumentos a favor, y a ver qué pasa. En esa línea, ya ves que esto os lo explico un poco más a fondo, pero en el libro son cuatro líneas, no es un tema teórico, pero sí puede salir este término no sale en el texto que yo recuerde, pero si sale aquí es de conocerlo, ¿eh? Bien, de todas estas tendencias que también vimos en el texto, aparece la de los heurísticos. Dice, ojo, no somos tan racionales. O al menos no nos gastamos en pensar en cada situación a fondo, como si nos fuera la vida en ello, sino lo que hacemos es estrategias de andar por casa para salir del paso lo más cómodamente posible. Y eso le llamábamos heurísticos. Y como no pensamos a fondo, hay una tendencia crítica, en los años 70, crítica con los medios de comunicación, que es la que veremos luego, más a fondo algún experimento, que dice que en realidad, como usamos esos heurísticos de andar por casa, sí que van calando los mensajes, van quedando ahí, aunque no nos demos cuenta. Y que además la forma de calar no es que cambien tus actitudes de un día para otro, pero sí van coloreándolas y a largo plazo tiene un efecto masivo e importante. Y estos efectos sutiles y a largo plazo se deben a que no enfrentamos las situaciones con una reflexión profunda, sino con esos heurísticos que ya vimos, el de la apariencia física, todos aquellos que vimos, ¿no? De la saliencia de la información, la cantidad. Y ya está. Entre lo que nombra aquí en la teoría de este modelo crítico, uno de los términos que manejaban era el efecto setting en inglés, que es agenda, es decir, ¿de qué se habla? ¿Qué temas hay de conversación? Esto es estudiando la televisión sobre todo, veremos el ejemplo de la televisión. ¿De qué se habla y qué temas de conversación hay? Lo que dice la televisión. Ese efecto hace que esos temas sean los que ocupen mi mente, los que tengan mucha más información, más relevantes, los consideraré más importantes. Ahora, por ejemplo, yo decía, el chico del pozo, igual, el chico del pozo, igual en el periodo de efectivo que han muerto 30 chicos en un accidente en España, no se ha enterado nadie. Pero ese sí, la exposición, la relevancia y la gente aumenta la reflexión, aumenta la actividad mental. Y en una semana se nos va a olvidar. Pero a la larga, no nos acordamos de los accidentes como un... No nos analizamos con los riesgos reales de quién, cuándo y cómo, sino que nos crea el efecto de lo que hemos visto. Es decir, que los podos, cuando en realidad los podos lo menos peligroso, como también lo he dicho, nos despistamos de las cosas importantes y nos quedamos, que a lo mejor son tareas importantes, pero no suelen coincidir y ya veremos por qué. Por el efecto de relevancia exponencial, el efecto agenda. Bien, esto es la parte teórica. Vamos a ver tres tipos de experimentos que además tienen un orden que ya hemos visto en los planos o los ámbitos de la psicología social, hemos visto en el plano acercado con diferentes grados de generalidad o de cercanía. Las personas. Veremos un experimento del efecto tercera persona, que ahora veremos lo que es. En el nivel grupal, qué influencia tiene el grupo de pertenencia a la hora de interpretar la información que me llega. Y en el nivel societal veremos esta corriente crítica que analizó la televisión en los años 70-80 en Estados Unidos, y veremos las conclusiones que sacó. Tres experimentos. Primero, en el plano intrapsíquico, el efecto tercera persona. El efecto tercera persona es que la mayoría de la gente piensa que los medios de comunicación y cualquier agente de influencia, no solo los medios de comunicación, pero cualquier agente de influencia, influye más a los demás que a uno mismo. Los demás son más fáciles de convencer que yo mismo. Y no es. Tiene que ver con muchos otros efectos que hemos visto, como veréis. Aquí he anotado algunos que vienen en el texto. Por ejemplo, la ignorancia pluralista es esa que dice, os ponía siempre el mismo ejemplo. Los pandillas de adolescentes todos fuman la marihuana y a nadie le gusta. Pero como nadie se ha molestado en preguntar uno a uno si le gusta o no le gusta, lo hacen porque en el grupo hay que quedar bien. Y como a todos les gusta, se llama ignorancia pluralista porque yo pienso que sé lo que los otros piensan y no lo sé. Lo doy por hecho, pero no lo sé. Entonces, si yo pienso que los demás se dejan influir más por la televisión, es porque me doy por enterado de sus procesos mentales y los míos, ¿no? En realidad no lo sé, pero siempre se cree un poquito más, menos influenciado de uno mismo que los demás. Sí, eso está ahí, míralo. El autoensalzamiento y la falsa singularidad. Esos dos. La falsa singularidad. Yo soy una persona excepcional. No hay nadie como yo. Y en cierto punto es real. Pero en un alto porcentaje yo soy un tipo de persona que me parezco muchísimo a otros tipos de personas. Pero para mí, no. Pues, no sé si mejor, pero al menos diferente. Y el autoensalzamiento siempre es lo que dices tú. Si alguien le pregunta, oye, si la media inteligencia es 100, ¿tú cuánto tienes? 102. Y si la media de amabilidad es 50, 51. O sea, un poquito. Siempre un poquito mejor. Y no va a ser del pelo. Bueno, ya decíamos que era un sesgo defensivo, que te activa, que no es con mala intención, ni siquiera es vanidad, sino algo psicológico que alimenta la autoestima un poco para llevarlo. El otro es el falso consenso, que a lo mejor este va a favor, ¿te das cuenta? El falso consenso era: la mayoría de la gente de mi pueblo es como yo, piensa como yo, y por lo tanto lo voy a hacer así. Me da seguridad hacer las cosas porque yo sé que los demás las hacen así. Cuando no es verdad, la gente. Hay variabilidad. Pero claro, esto iría en contra del efecto de tercera persona, ¿os dais cuenta? Porque si los demás son como yo, ¿por qué les influyen más en medio? Sería una contradicción. Bueno, dice también, es una contradicción. Diferencias actor-observador. En este, cuando lo nombramos, decíamos, yo cuando veo lo que hago yo, pues porque hoy he comido pescado. Bueno, porque es lo que había en el frigorífico, porque ahí estaba barato. Circunstancias externas. Sin embargo, si por qué ha comido pescado, dice, porque es un ecologista de estos que tienen miedo a todo, por rasgos personales internos. ¿Os dais cuenta? Yo cuando veo lo que hacen los demás, tiendo a verlos como una persona en un entorno, y cuando veo lo que hago yo, veo el entorno. Entonces, suelo atribuir lo que hago yo a factores externos, la asimetría de cuando hago atribuciones a otros, a mí mismo, es la asimetría de cómo veo el mundo, desde fuera o desde dentro. Bueno, pues en este caso también habría un pequeño ojo, pero es al revés. Yo me dejo influir más por el entorno, según la diferencia de todos los observadores. ¿Os cuenta? Yo como pescado, porque estaba en el frigorífico. Esto también va en contra del efecto de tercera persona. Al final soy yo el más influido. Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar. El primero que definió el efecto de tercera persona, de Wiesel, en en varios experimentos, lo define como que las personas, si les preguntas subjetivamente, en este caso cualquiera de los medios de comunicación, pero vamos a seguir hablando de la televisión. Los anuncios, ¿te hacen comprar más Coca-Cola o no? A mí, algo sí, yo no mucho, yo no me gusta, no doy azúcar. Y a los demás dicen, sí, a la gente sí, forran vendiendo Coca-Cola. Ese es el efecto. ¿Eh? También hay que tener en cuenta un pequeño matiz que dice, bueno, si a ti no te influye, a los de tu pueblo dicen, a los de mi pueblo no, si somos todos. A los que son parientes a mí, tampoco mucho. Ahora, a los de allá, si a los franceses, en vez de cualquier. Bueno, pues eso. Más efecto tercera persona, es decir, más asimetría en la influencia percibida cuando los demás son más diferentes. Bueno, él hizo muchos experimentos y la mayoría son de tipo encuesta. Es decir, a una persona le pregunto y comparo las respuestas entre yo otro. Hay una asimetría todo el tiempo, consistente en todas las personas y significativa la diferencia, por lo tanto, hay un efecto tercera persona. La primera pregunta, el primer experimento. ¿En qué medida cree usted que lo que ha publicado el periódico puede influir en su voto político? Pero yo no he anotado así, si no leéis esto, lo habéis leído, algo así. Y la gente daba respuesta, dice, pues el 48% dice más a los demás, el 36% un IFA, el 6% más a mí, y un 1% debe ser los picos o los picos, ¿no? Es que esta diferencia es muy asimétrica entre el más a mí y más a los otros, los más o menos igualitarios son apenas un tercio, y la mitad de las personas creen que eso es un efecto significativo, ¿vale? En otro experimento me preguntaron a adultos si en su infancia lo que veía anunciado en la televisión, los juguetes que veía anunciados en la televisión, influía mucho en lo que le pedían a sus papás para los Reyes o para lo que fuera, no que su esposo era Papá Noel o que fuera algún juguete. Y las respuestas, en este caso la estructura era mucha poca, una respuesta cualitativa entre 4 puntos, y a ti y a los demás niños. Y otra vez vemos que la respuesta mucha influencia es mucho, es más del doble a los otros que a mí, el algo. Y al revés, el no mucho, a mí no mucho, el 20%, la diferencia que tiene. Y alguno nada, o sea, a mí el 16% a mí no me influía en nada, a los demás a algo le influía a todos, ¿no? Y luego había un porcentaje que no veían la televisión, no tenían televisión. Ahí está. Esta encuesta tiene una pequeña pega, que es el hecho de ser retrospectiva. Puede que haya efectos por históricos, que se llamarían, efectos por el tiempo, porque la gente puede pensar, pero eso era antes, la televisión que había en mi infancia y la que hay ahora. O sea, puedes estar matizando la respuesta por factores que no son solo la influencia, ¿no? Sino la influencia histórica y cosas por el estilo. A la televisión más potente, menos potente. Simplemente que lo comentas, que es un pequeño pero metodológico, no es tan puro, ¿no? Y luego hubo varios experimentos más en los que todos tenían que ver en qué medida crees que puede influir un voto político. En uno, los resultados de las elecciones primarias, que en Estados Unidos sabes que se hacen primarias dentro de cada partido. Bueno, ¿en qué medida las elecciones de las primarias influyen en el voto? A los demás ya tiene, y no pone los resultados, pero también dice que fue significativo. ¿Y en qué medida a qué van a dedicar las partidas de impuestos, los gastos y todo eso, ¿vale? Esto es el efecto la primera descripción y los datos que definen e ilustran el efecto tercera persona. Davidson pensó que esto se debía a ignorancia pluralista. Principalmente lo asoció con ese fenómeno, es decir, con la tendencia a creer que yo sé lo que piensan los demás. Lo doy por hecho y creo que sus procesos psicológicos son más influenciables que los míos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver, de los que hemos visto al principio, cómo lo explicamos todo esto. Primero, encontramos que no todos los... El efecto de tercera persona ha sido bastante consistente, se encuentra casi siempre en todos los grupos y con todos los temas, pero algunos casos no. Y esos casos nos pueden ayudar a ver, a explicar el porqué, a entender cuál es el fondo del asunto. Uno de ellos es la responsabilidad social del mensaje. Es decir, si el tema del que me quieren convencer es un tema que me va a dar prestigio social, pues bueno, para mí, a lo mejor incluso se puede invertir el efecto, anular o matizar. ¿Y tú serías más influenciable, yo qué sé, pues para ser solidario, una campaña de solidaridad que los demás? Y a lo mejor puedo decir que sí, o al menos igual, o baja un poco el efecto. ¿De acuerdo? Ya, cuando el mensaje es bueno para mí, baja el efecto. Para ilustrar este dato, tenemos un experimento, Inestick, en el 88, que dice... Hicieron una encuesta y les preguntaron a la gente, ¿en qué medida un anuncio o una propaganda de tipo político influye a usted y a nosotros? Y una incitación a la violencia y una campaña de prevención, por ejemplo, de drogas o alcohol al volante, que creo que era la acusada. Entonces las respuestas son, en todos ellos, os fijáis, en todos ellos hay efecto tercera persona, porque la atribución a los otros, en qué medida se influyen los otros, es mayor siempre que la de a mí. Pero el efecto es mucho más remarcable en los mensajes violentos y mucho menos en política y prevención. El que menos prevención. ¿Qué quiere decir? Que cuando la propaganda es poco deseable, hay mucho más efecto tercera persona. A mí no me van a convencer de una cosa mala. Ahora, una cosa buena o socialmente deseable, quizás me veo más influenciado. Bien, ya tenemos el primer matiz. Hay efecto en aquello que desprestigia. Además, un poco más, ¿no? No, si me puede dar prestigio, se reduce. El segundo matiz, y este lo hemos nombrado, hemos dicho que a más parecido a mí sean las personas, menos efecto de distancia se va a dar, menos efecto de esa persona, pues la distancia social también hay un experimento que la ilustra. No nombra experimento, pero nombra un autor que ha estudiado el tema y ha sacado una serie de conclusiones. Ha encontrado que aquellas campañas que nos inducen a hacer algo o a tener alguna idea que no nos va a reportar beneficios personales, que no demuestra egoísmo o ambición, es más fácil que tenga más efecto. Si el tema es importante, si la fuente que lo promueve tiene una connotación negativa, mala, o a más distancia social con las personas con las que me comparto. Y luego hay una pequeña reflexión de si realmente estamos equivocados cuando hacemos este tipo de estimación. Es decir, ¿realmente es un sesgo? O a lo mejor es cierto, ¿no? Porque aunque sea general, la acepta a lo mejor realmente. Bueno, la conclusión es que es muy difícil de valorar, porque son siempre la influencia, claro, del voto, de política, o incluso de conductas, conductas violentas. Nunca puedes saber en qué medida se debe a la influencia que haya. Es muy complicado de saber. Pero subjetivamente parece que el efecto es real, ¿no? Es muy difícil asegurar que esto, que la gente es más consciente de vuelta. Por lo tanto, no es tan importante si está bien calibrado o no, sino que realmente su generalidad hace que exista. Lo que tenemos que hacer es explicarlo. Bien. Vamos a tratar de ver esa contradicción que hemos visto antes. La segunda parte del tema este era, y esto lo vimos ya en el otro tema práctico, si se acuerdan. Algo parecido, ¿eh? Entonces nos va a servir. Decíamos, hay efectos que conocemos ya que están de acuerdo con el efecto tercera persona, pues falsa singularidad y el pensamiento. Yo, si soy mejor, soy menos influenciable, y falsa singularidad, pues yo soy una persona diferente, por lo tanto puede haber una simetría perfectamente en ese tema, ¿no? Es coherente, y el que nombraba Davidson también. La ignorancia pluralista también es coherente con el efecto. Pero estos no lo son, son incluso contradictorios. Falso consenso. Si realmente todos estamos de acuerdo, los que somos parecidos estamos de acuerdo, ¿por qué tengo esa idea de que los demás son más influenciables que yo? Y actor observador es, yo me veo con mis circunstancias y las tengo en cuenta a la hora de valorar mis acciones. A los demás los veo más como individuo, como personas con personalidad. Y lo tengo más en cuenta. Entonces, esto es tener en cuenta el externo, o sea, me influye más lo externo, sería contradictorio. Y tal como concluíamos en el caso anterior, cuando hablamos de un pensamiento, que había efectos contradictorios entre sí, la solución es la misma. El primus inter pares, que dice, ojo, yo soy mejor que los que son parecidos a mí, porque soy mucho más conforme a la norma positiva y buena. Hay consenso, pero yo un poquito mejor. Y, por lo tanto, una persona que se apaña. Y luego, la de actor observador, pues, lo mismo, yo lo estoy viendo, pues, de una forma descentrada. Bueno, hay un par de experimentos que tenemos que ver para ver cómo se explica el primus inter pares, que son similares a los que vimos. El primus inter pares. Hay consenso. Yo soy parecido a los de mi pueblo. Pero dentro de los de mi pueblo, un poquito más. ¿No? Es el primus inter pares. Entonces, vamos a ver un experimento que trata de... Que trata de ver, ilustrar o demostrar esta conformidad superior del propio comportamiento. Yo estoy, no soy contrario a la media, no soy diferente, pero soy mejor y no bueno. Y utiliza, ¿os acordáis del tema que hemos visto en el tema 7? Los motivos psicológicos de Cialdini para dejarnos influir. Recordé las técnicas basadas en la coherencia. Si te da un regalito, me tienes que devolver algo. La reciprocidad, pues, no agresivo, la autoridad, me dejo influir por las personas que creo que tienen un poder. Validación social, si lo hace la mayoría, todo el mundo compra esto, tú también, ¿por qué no? Y la escasez, aquel que decía, ojo, que no hay, ¿no? Bueno, pues, el experimento, teniendo en cuenta eso, utilizando elecciones políticas, les pregunta a la gente por si ellos se dejaran influir por la propaganda y todo eso. Tres tipos de personas. Unos que suelen votar el mismo partido que tú, otros en general, sin tener en cuenta su voto, el medio, la persona media, y los que votan al partido contrario. Dicen, ¿quiénes son más influyentes? Tú, los que votan a tu partido, los que votan al partido contrario o la gente en general. Esperamos que el efecto sea diferencias entre yo y los otros. Y luego esperamos que haya cierta distancia social, que los que votan a otro partido sean más efecto tercera persona porque son diferentes a mí, ¿no? Y menos los que votan al mismo partido. Es decir, la primera hipótesis, H1, es, habrá efecto tercera persona más acusado, con todos, pero más acusado, el H4, la distancia social. El H1 es que habrá efecto tercera persona, porque son otros yo. La hipótesis 4 es, a más diferente sea el otro, habrá más efecto. Esperamos que haya menos aquí, un poco más y un poco más. ¿De acuerdo? La hipótesis 3 también es uno de los principios que hemos visto aquí, de Cialdini, dice, a ver, de estos 6 principios de Cialdini, ¿cuál será el que funcione más, el que tenga más fuerza? A la hora le preguntaremos por cada uno de ellos, ¿cuál tiene más fuerza? Y la hipótesis es que, aquí volvemos a esto, perdón, a esto, a la deseabilidad social del mensaje. Resulta que los principios de Cialdini tienen diferente grado de deseabilidad social y son los que vamos a comprobar. Y la hipótesis segunda es la de conformidad superior, esta que hemos pintado aquí antes, conformidad superior del propio comportamiento, el primus inter pares, es el efecto primus inter pares, para llamarlo en su nombre. ¿Vale? Bien. Resultado del experimento. La hipótesis 1, se produce efecto primus inter pares, en tercera persona, cuando hay distancia entre yo y otros. Es decir, esta distancia entre el gráfico negro y gris es el efecto de tercera persona y vemos que lo hay. En general, en todos los principios de Cialdini, excepto en este. Coherencia. Que no lo hay. También vemos que es diferente entre cada uno de los principios. Pero de momento la primera hipótesis sí se cumple. Hay un efecto tercera persona, excepto en una de las condiciones. Segunda hipótesis. El efecto de conformidad superior. ¿En qué se nota el efecto? En que a medida que vamos cambiando la preferencia, o sea, de los diferentes principios de Cialdini, va subiendo el grado de influencia percibida. Creemos que por simpatía nos van a influir menos, tanto a nosotros como a los demás. Y la mayor influencia va a ser por coherencia. Como esto es diferente, esta distancia también va siendo diferente. Es decir, cuando el principio es más deseable socialmente, más importante para mí, que es coherencia, por el que más me dejo influir, la distancia con los demás va disminuyendo. Es decir, yo, cuando la cosa es importante, las que a mí creo, yo me dejo influir. La conformidad superior del propio comportamiento. Si hay que tener coherencia, incluso desaparece el efecto de tercera persona. No soy tan coherente como lo demás. O sea, me dejo influir tanto como lo demás. Ahora, por simpatía, la gente que vota por simpatía, por la atractivo físico, tal, o por la gracia que le hace, a la gente le influye poco, pero a mí casi nada. Porque es poco deseable socialmente, no será el efecto de conformidad superior del yo. O sea, esta disminución progresiva del defecto es comprobar la hipótesis 2. Y, por supuesto, estamos comprobando esta deseabilidad. Esto lo hemos comprobado experimentalmente. Esto de que la validación social es el primero de los defectos, tenía yo. Bueno, pues mal. Puede ser esto lo primero. El primero no es. Pues mal. No, que no me entiendo eso. Me deja uno. Me falta uno. El gráfico, perdón. ¿Cuál me he dejado? El de simpatía. El simpatía y aquí sería el primero. ¿Vale? Simpatía. Yo sé cómo quitarla, ¿no? Pero aquí hay un foco de gimnasia, madre mía. No sé cómo quitarla. Cambiar. O sea, aquí me falta el de simpatía, que es el primero. El segundo, validación social. Tercero, autoridad, como están aquí en orden, ¿eh? Nada más. Entonces, este orden lo hemos obtenido, que la deseabilidad social, o la gente piensa, o pensamos, que las justificaciones para dejarse influir, pues simpatía es menor, validación social, es decir, porque lo hace la mayoría, porque hay autoridad, por la escasez, o sea, porque hay poca gente que lo hace, por reciprocidad, por coherencia, van en eso. Pero bueno, eso es un dato experimental. Entonces, una de las hipótesis dice, dependiendo de la deseabilidad social de cada uno de los principios, va a cambiar el efecto. Y en efecto lo hace, ¿no? Va a cambiar el grado de influencia que me atribuyó. Y en la coherencia, cuando sea muy deseable socialmente, incluso va a desaparecer. Esta es la hipótesis tercera. Y la última, que no salen aquí los datos, pero nos lo cuenta, es que en efecto se produjo que había mucha más efecto tercera persona con los diferentes que con los que votaban al propio partido y en el punto medio estaba la gente neutra. ¿De acuerdo? Este es el experimento principal, aparte de los cuatro que hemos visto de Davison, de la primera parte que era la intrapsíquica, la influencia vista desde la psicología de cada una de las personas. Como hemos visto aquí, es la creencia de cada uno. ¿Y cuánto nos dice? Y todo va respecto al efecto de tercera persona. Bien, el segundo grupo de experimentos, hemos dicho que era cómo interpretamos los mensajes en función de a qué grupo pertenecemos. Aquí repasamos algunas de las cosas del capítulo 3 o 4, dale a percepción 3. De la percepción social, o el 4, en el que decíamos, la realidad la interpretamos con esquemas previos, que son campos de conocimiento que hemos construido con la experiencia, en los que encajamos los datos en cuanto se activa un esquema, porque la situación parece que es análoga a otra anterior, se activa el esquema y tratamos de ver que los puntos se corresponden, interpretamos la realidad en función de esa expectativa o creencia previa, que es un esquema. Pues, ¿qué hará un receptor respecto a un mensaje que le llega de la televisión o de lo que sea? Pues primero activará un esquema del tema y del medio de comunicación. No es lo mismo estar oyendo a un predicador en un parque que viendo la CNN o que viendo, no sé, Telecinco, por nombrar. Entonces, yo activo un esquema de actitudes, creencias y todo eso, y a partir de ahí la información me va llegando. Entonces, el experimento es tan simple como poner un vídeo de una noticia, de un asalto, que transmite un canal de televisión, donde los que ven el vídeo luego hacen una tarea de explicar lo que han visto y valorar la neutralidad o no neutralidad de esa información. Les hacían preguntas sobre el programa, los periodistas, la dirección del programa, el impacto que pueda tener, el canal, es decir, una pequeña entrevista. Y había tres tipos de personas. La noticia era un asalto a un campo de refugiados palestinos en Líbano, que estaba protegido por unos guardias israelíes. Y como sabéis que hay mucha tensión en este tema en esa zona, se les preguntó a tres grupos de personas, estudiantes, pero que cada uno tenía una tendencia política en ese sentido, pro-árabes, pro-israelíes y otros. El resultado era el esperado. Primero, el de mayor implicación, mayor sesgo, es decir, mayor creencia de que la información estaba sesgada y manipulada hacia el lado contrario, siempre. Si os fijáis las cifras, cuando las preguntas son del tipo, ¿crees que la posición israelí está maltratada en los israelíes? Sí, sí, muy maltratada, o sea, no, y viceversa, ¿no? Cada uno va a su lado. Y lo importante es que a más implicación, más sesgo, más creencias de parcialidad. Más implicación implica saber más del tema y tener actitudes más intensas, sentimientos más intensos. Entonces, los resultados fueron significativos en los grupos con tendencia, en el medio no. Ellos no vieron, no había diferencias a la hora de valorar las preguntas, si han hecho la evaluación, ¿de acuerdo? El hecho de que haya más implicación y mayor sesgo, o a más implicación haya mayor sesgo, lleva a los autores a concluir que hay dos procesos que participan a la hora de incrementar la visión parcial de qué hace el medio, como si el medio está tratando de engañarnos. Cuando uno tiene una posición tomada, como decíamos antes, esto es lo mismo que hemos visto antes, solo que añade un factor que no es cognitivo, que es el sentimiento y la emoción. La probabilidad de evaluar y de percibir es mucho mayor en las personas más implicadas. Y las dos se llevan a cabo y acentúan la probabilidad de evaluación, es decir, de que yo atienda ese mensaje, lo valore, sienta, y el sentimiento acentúa también. Y todo eso se pone en marcha, con lo cual esa polarización que nombrábamos antes. Acordaos que la probabilidad de elaboración era, si tengo la motivación y la oportunidad, analizo un mensaje a fondo. Los que están implicados lo analizan a fondo. ¿Y qué ocurre? Que generan sentimientos, mensajes, pero a favor de su posición, con lo cual ven la influencia o la parcialidad del otro, o tienden a ver con más facilidad los puntos que ayudan al otro, pero que te ven a ti. ¿Eh? Y la tercera parte era la televisión. Poder de la televisión. En los años 70, 80, 90, Gerner, dentro de esta corriente que hemos dicho antes de los modelos de influencia entre el hipodérmico, efectos mínimos, el de, ¿cómo era? De probabilidad de elaboración, como lo hemos llamado, vamos a repasar. El de respuesta cognitiva y Hovland. Llega el crítico, y el crítico dice, claro que hay efectos, y muchos, a largo plazo, y sutiles, que no nos damos cuenta, pero con una potencia grande. Dijo, sobre todo la televisión, ¿por qué? Porque la televisión era muy importante en el número de horas, a los hogares que llegaba, en los años 70-80, el hecho de ofrecer imágenes, o imágenes incluso en tiempo real, que hace padecer más real, más convincente, más vivo, más vivaz, más capaz de generar sensaciones. Por lo tanto, se pusieron a estudiarlo. Y lo primero que nos dice es que la televisión en general tiende a transmitir lo convencional, lo que la mayoría de la gente opina. Y esa transmisión de lo convencional acaba por saltarla, o la gente la acaba por ir aceptando poco a poco. A pesar de la gran variedad cultural, demográfica de las personas, se produce una uniformización del pensamiento, la estandarización de los temas de conversación, de las opiniones, el statu quo de cómo deben ser las cosas. Lo convencional es lo que más vende, porque le interesa a más gente, y solo por ser masivo, las televisiones tienden a eso. Nadie se dedica a hablar de la literatura de la Edad Media, que no vende nada. Intentan hablar de Entonces la tendencia cae en casi nada. Entonces hizo una serie de experimentos que eran ni más ni menos que sacar encuestas del organismo de, como el INE aquí, de servicios sociológicos del país, y de esas encuestas extraía datos. Extrajo datos de qué hacían la gente que veía mucho la televisión o que la veía poco. Y, por otro lado, analizó lo que emitía la televisión. Hicieron un análisis de los contenidos de la televisión, hicieron un análisis de en qué medida influía a los que la veían mucho o poco. En cuanto al análisis de contenidos, se dio cuenta que la televisión reflejaba una realidad muy diferente de la sociológica. Entre otras cosas, el 70% de los que salían de la televisión eran clase media acomodada. Abogados, policía de alto rango, y todo eso, desde luego.
¿Puede tener influencia también por la época? Quiero decir, si analizar la televisión en los años 70 o 80, es cuando la televisión más o menos sale, el hecho de que sea clase media acomodada es que la clase baja igual no se podía.
No, pero esto aquí dice lo que sale en la televisión, no la realidad social.
Vale.
Ya.
Sí.
Decir,
pero es que me he influenciado también.
Sí, sí. Sí, no, puede ser. A lo mejor dices, vamos a sacar a la gente que más nos ve. Pero ojo, es que no es en España, es en Estados Unidos. ¿Vale? Bueno. Intenta la televisión en colorear.
Vale.
O sea, la veía todo el mundo, pero salían 70% clase media cómoda, 10% trabajadores manuales y normales. En la vida real de Estados Unidos, 67% son trabajadores reales manuales, no es el 10%. Es decir, estaban infrarrepresentadas las clases que no son. El problema es que no reflejaba la realidad, sino que reflejaba una realidad hipotética. Más cosas. El género, 3 veces más hombres que mujeres, y cuando salían, cada uno en su sitio. La mujer salía haciendo sus cosas, las que la sociedad en algún momento trataría de hacer. Y fuera la que fuera la realidad social, la televisión tendía a confirmar, corroborar y mantener lo convencional, esta cultura, ¿no? Los niños, los mayores y las minorías raciales y culturales apenas salían. De hecho, yo no sé, pero en los años 90 estaba de moda ser de Friends. En fin, no salen negros, no salían, en Nueva York no hay nada de eso, ¿sabes? En fin, cosas así. Las ocupaciones, lo mismo. Eso, abogados, gente así, pero no salían, yo qué sé, ingenieros y obreros. Muy poco. Y por último, que el delito, los delitos que se veían en televisión, en las series, películas, eran 10 veces mayores que en la realidad. O sea, una sensación de una sociedad mucho más violenta de lo que era. Eso es el análisis de contenido, ¿vale? Pero dice, esto influye en la gente a cultura, cultural significa interiorizar los valores externos de una cultura. Entonces, en segunda parte del estudio fue esa encuesta censal de la que extrajeron 3 tipos de personas. Los televidentes duros, que otra vez encuesta a través, Marín quería oído. ¿Qué día lleva hoy oído? Duros son más de 4 horas, por supuesto. Blandos son menos de 2 y los medios. Entre 2 y 4. Fueron los estándares que pusieron. Hoy en día, creo, hoy en día, si no me equivoco, en España, la media de televisión es de 4 horas, 1000 personas. La media. Y estamos hablando de hoy en día en el que la pantalla de internet ocupa otras 4 o más. Que hace 15, hace... Pero es que el máximo que llegó la televisión fue el 4 y un poco, ¿eh? O sea, se mantiene en el máximo y si ahora añadiéramos la pantalla de internet, el móvil de internet, bueno, es que ya nos quedamos en X horas, ¿no? Y son medios sociales. Bueno, pues, para que veáis estas cifras, duró más de 4 días, bien. Y luego procuró que no influyera mucho otros factores haciendo subgrupos. Por ejemplo, vamos a comparar grupos de edad, género similar, ideología similar, porque salían en la encuesta también, para evitar que, obviamente, los que más tiempo ven la televisión eran gente mayor, con menos estudios, pues para evitar ese sesgo, dice, vamos a coger un grupo similar en estas características que creo que puede influir, vamos a comparar. O sea, trataron de anular las características que pueden diferenciar los grupos porque son diferentes, pues que la televisión más. ¿De acuerdo? Y el resultado es este. El resultado es este. En 2 temas. Primer tema. ¿Qué opina usted sobre si deberían disminuir los derechos de las minorías? O sea, hay una pregunta orientada hacia el racismo, ¿no? Le preguntaban. ¿Deberíamos tomar medidas para igualar o no se debería tomar hacia el racismo? La cuestión es que a más alto es esto más racista. ¿Vale? Y les pregunto a 3 grupos políticos, o lo comparan entre 3 grupos políticos. Los conservadores son un poquito más racistas en la idea, tanto los que ven la televisión poco como los que la ven mucho. Ojo, mira, los que la ven poco son más racistas que los que la ven mucho, tienden un poco a la media, moderado un poco más abajo, la misma tendencia, y los liberales resulta que hay una gran diferencia entre el que ve la tele y el que no. El que no ve la tele es muy poco racista, el que ve la tele tienden a converger. ¿Os dais cuenta qué significa esta línea? Que en este punto, los que ven mucho la tele, tienden a converger a las ideas que la tele da. Por eso mismo lo hemos visto que están infrarrepresentados. Y, curiosamente, incluso puede bajar el racismo de algunos grupos hacia la media nacional. Y subir el de otros. ¿Veis? Y en torno a la homosexualidad, si había que permitir determinados derechos o no, a más alto era mayor el rechazo. Resulta que un rechazo pequeño de los ligeros en los grupos más conservadores aumenta en los que ven mucho la televisión y también un rechazo mucho más ligero en los liberales pues, aumenta hacia la media cuando ven mucho la televisión. Que confirmar lo que decíamos del sesgo a la convencional y todo eso. Hizo más análisis. Hay muchos más temas que no aparecen ahí. Posiciones en torno al aborto, el permiso para fumar marihuana o drogas blandas, en fin. Pues, el resultado, como podéis ver en los gráficos, a menor distancia, más homogeneidad en la. Me refiero. Bueno, disminuir la distancia entre grupos sociales. Esto es. ¿De acuerdo? La televisión aúna. Se homogeneiza los grupos sociales. Y se da mucho más efecto acusado a los liberales que la televisión se los lleva, el que se cae en la televisión los lleva hacia el resto del grupo, ¿no? Bueno, es un dato en fin. Y se produce una mayor uniformidad que le llama sobreinclusión. La gente piensa parecido. Y más en los televidentes duros, vamos con ideas mucho más acusadas. Y acaba por decirnos también que esto se produce no solo hoy y mañana, la gente no rechaza de un día para otro, sino que son efectos como decía al principio, sutiles y que van quedando a largo plazo. Y dijo, en esos años, que parecía que la televisión era un agente aculturador, pero no uno más, sino el agente que definía al país tal como era. El que hacía que el país fuera así, el crisol de los Estados Unidos. Y fijaos, es un país que elegía un presidente que salía en un show de televisión, que no para salir en la televisión, al final tiene una razón constante. Y está pasando no solo allí, sino en todo el país. Bueno, esto es el uso de la influencia de los medios masivos. Ya está. Con esto acabamos. El tema, ya os digo que si habéis visto preguntas de tres años, es entender el experimento de datos principales. No entramos mucho en el tema, aunque al final en el CD tenéis los artículos originales de todo, no es para profundizar tanto, es para el que quiera leer e ilustrarse, con un tema más y el contenido simplemente que está. Así que, con esto, más que listo, no, 40 años.